desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Gustavo Cherkis y hoy abordaremos la dura realidad de la malnutrición en Guatemala. El país centroamericano presenta el mayor índice de desnutrición crónica en la región y ocupa uno de los primeros puestos a nivel mundial. Se estima que uno de cada dos niños sufre esta condición, un problema cuya causa principal es la falta de alimentos y la mala administración de gobiernos a lo largo de la historia que impacta significativamente en la seguridad alimentaria de las personas más vulnerables. En medio de este panorama, el programa Guatemaltecos por la Nutrición, creado y ejecutado por la Fundación Castillo Hermanos, constituye un halo de esperanza. Esta innovadora iniciativa, única e integral, busca sumar esfuerzos para reducir la desnutrición en ese país y favorecer el progreso de Guatemala y de todos sus habitantes. Para ofrecernos más detalles, nuestro colega Anthony Belchi entrevista a José Eduardo Silva, director ejecutivo del programa Guatemaltecos por la Nutrición.
Cuénteme, ¿en qué consiste este proyecto, este programa?
Guatemaltecos por la Nutrición es una iniciativa de Castillo Hermanos, que es un grupo corporativo del sector privado en Guatemala, que desde prácticamente su fundación ha estado siempre interesado, digamos, en apoyar algunos problemas que a nivel de país se puedan dar, muy por fuera, digamos, de la actividad propiamente comercial, ¿verdad? Es un proyecto más de responsabilidad social empresarial. Es algo que no nos orgullece decirlo, pero Guatemala tiene probablemente, en América Latina, tiene las tasas de la prevalencia de nutrición crónica más alta de Latinoamérica. Uno de cada dos niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Esta desnutrición crónica, lo que genera a nivel de país y a nivel del niño, del humano, de la persona, es que todos los procesos de desarrollo cognitivo que se dan durante los primeros 1000 años de vida se desarrollan en ese periodo, y durante ese periodo todos nuestros niños, uno de cada dos, presenta retardo de crecimiento. Esto lo que significa es que la formación de sus procesos cognitivos a nivel de su cerebro no se completan. Entonces, cuando llegan a los 2 años y no se hace nada por ellos, son niños con desnutrición crónica. ¿Qué significa? Que van a tener un impacto en el desarrollo de su vida. Todas aquellas actividades que implican un reto mental, cognitivo, que les permita accesar a la escuela, aprender rápidamente y involucrarse en actividades productivas que le permitan salir de las condiciones de pobreza en las que pueden vivir, no están dados, ¿verdad? Entonces es una condena realmente para el niño. Nos planteamos la posibilidad de generar una intervención, que es un proyecto que, utilizando recursos de la corporación, pudiera plantear un modelo eficiente en el combate a la desnutrición crónica para evitar que este ciclo se replique. Y así es como en el año 2021, después de analizar también las tasas de desnutrición aguda, que es la otra modalidad de la desnutrición, que son los niños que uno imagina justamente que no tienen acceso a alimento y mueren, se empieza a conceptualizar este nuevo programa, Antonio.
¿Qué factores es lo que causa esta desnutrición crónica y también la desnutrición aguda?
Nosotros, para explicarlo de forma rápida y sencilla, hablamos de 3 categorías de causas. La primera de ellas le llamamos los determinantes biológicos, es decir, la enfermedad que acompaña a un niño, a una mujer embarazada o una mujer en edad fértil durante el periodo de embarazo. Tiene que ver, por ejemplo, con un niño que tiene anemia, una mujer embarazada con anemia, una infección urinaria no detectada durante el embarazo, todo aquello que tiene que ver con tu salud como persona, como individuo, de este grupo objetivo que hablo, mujer embarazada, mujer en edad fértil o niño menor de 2 años. Esos determinantes tienen que ser tratados en una clínica o a través del sistema de salud. Entonces ahí empieza el programa a llegar y a afectar esos determinantes a través de nuestros ejes de atención primaria en salud y soporte. Ese es el primer grupo, digamos, de causas, los determinantes biológicos, los que te enferman. Estos determinantes tienen un origen que está más en el entorno donde tú vives, donde tú comes o no comes, donde tú bebes lo que bebas, o donde tú estás viviendo, las condiciones de habitabilidad o el ambiente que te rodea como persona. Entonces, este otro segmento de causas le llamamos los determinantes ambientales, y están asociados a intervenciones a nivel de la familia, porque ahí hay conductas que a nivel de la familia debemos de identificar su riesgo y mejorar la calidad del agua que consumimos. En donde estamos trabajando nosotros hoy, lo que encontramos en clínica a nivel biológico es que el 22% de nuestros niños tienen enfermedades asociadas a una parasitosis, otro 15% tiene amebiasis, e incluso hay algunos diagnósticos de Helicobacter pylori en adultos. Entonces, el determinante que uno empieza a pensar podría causar eso a nivel ambiental es el agua. Y fuimos y medimos la calidad del agua que se está consumiendo Y efectivamente, en el 90% de los casos, los sistemas que abastecen de agua a estas comunidades tienen presencia coliformes. Y en el agua, que también medimos la calidad que se consume, el 80% de las familias está consumiendo agua con presencia de coliformes, de heces. Entonces, lo que hacemos es llegar a estas causas y también empezar a afectarlas para que cada vez nos enfermemos menos y no se replique este deterioro en la salud del niño. En nuestra Guatemala, a pesar que es un país hermoso y bello que ojalá tú conozcas, aún hay comunidades que vivimos en condiciones complejas, ¿verdad? Piso de tierra en las casas, animales de patio que circulan donde el humano también circula, y eso no es bueno para nuestra salud. Entonces, todas estas variables le llamamos los determinantes de tipo ambiental. Lo que empezamos a trabajar con las familias son la otra causa, lo que llamamos los determinantes económicos. Es decir, sin recursos económicos en un hogar, es difícil también tener acceso a alimentos que te nutran. Necesitamos los recursos económicos. Entonces, ahí empezamos a trabajar una serie de temas. Hay un fenómeno muy latente ahí, que es el tema de la migración, por ejemplo. Entonces hay un impacto muy fuerte de las remesas, por ejemplo, y una gran cantidad de ese recurso que se utiliza en consumo sin darle un fin de desarrollo económico. Entonces hay familias que a pesar de la remesa, tú las ves con serios temas de endeudamiento, porque no se hace un presupuesto, no se establece para qué se usa el dinero, no existe el concepto de ahorro, por ejemplo, y entonces se deteriora la economía familiar en algunos casos, a pesar de que hayan recursos disponibles, porque no sabemos utilizar nuestros recursos. En otros casos, definitivamente no hay recursos, hay pobreza o no hay cadenas productivas de desarrollo ahí. Entonces, lo que hacemos ahí, cuando la familia está menos enferma, las condiciones de habitabilidad han mejorado, es empezar a trabajar todo lo que son determinantes económicos, que es tratar de desarrollar capacidad financiera en la familia para el mejor uso de los recursos y o empezar a desarrollar cadenas productivas que puedan llevar desarrollo a la comunidad.
El éxito de su campaña es brutal. Casi el 80% de los niños han dado la vuelta a la tortilla y han superado estos cuadros de malnutrición. Uno piensa que a lo mejor es necesario programas de educación, educar a la población de cómo utilizar los recursos, cómo tratar, por ejemplo, el agua que podría estar contaminada. ¿Pasa por ahí,
Sí.
por la educación?
Regularmente, cuando se habla de nutrición en el concepto de una persona, digamos, no le traen ese tema, alguien que quiere ayudar, ¿verdad? Y yo te diría, Anthony, tenemos prácticamente uno de cada dos niños tiene nutrición crónica, y tú dices, bueno, José, ¿sabes qué? Vamos a mover la fuerza, la capacidad que tienen ustedes con estos medios tan maravillosos, y vamos a hacer una jornada para reunir alimentos y vamos a entregar el alimento. Después de oírme, tú ya estás empezando a percibir que probablemente esa no sea la ruta más adecuada, ¿verdad? La nutrición crónica es mucho más allá de la falta de alimentos. La nutrición aguda probablemente sí se necesita una intervención con alimento para esa familia y luego levantarla, evitar que se enferme y todo. Pero en el caso de la nutrición crónica no es regalar alimentos, es realmente al contrario. No debemos de generar modelos de asistencialismo, digamos, donde llega papá proveedor, ¿verdad? Y señores, ¿dónde están la de nutrición aquí? Ah, empecemos a dar bolsas. Así no es, porque por manejar ese tipo de modelos, digamos, nunca salimos precisamente del ciclo. Hay que ir a las causas. Y las causas, muchas de ellas, probablemente son más sencillas de las que pensamos, ¿verdad? Están asociados a cambios de comportamiento, a nivel incluso de la familia. Tú tienes una amebiasis porque estás tomando agua contaminada, tienes que ir al médico y tratarte, no hay de otra. Pero, ¿qué provocó esa amebiasis? Puede ser el agua y eso también hay que tratarlo. Pero lo otro es que probablemente a la hora de preparar el alimento, digamos, vamos al baño como cualquier humano y a la hora de lavarnos las manos no lo hacemos adecuadamente, no conservamos bien los alimentos. Además, aprender, educarnos para aprender a nutrirnos bien, no comer por llenarnos, sino comer por nutrirnos, que son dos temas totalmente distintos. En estas comunidades lo que hemos encontrado, digamos, es que hay presencia de alimentos que llenan, pero no nutren. Y algunos están asociados a nuestra idiosincrasia como pueblos y se pueden mantener. Por ejemplo, la tortilla. La tortilla es un alimento en Guatemala y la consumimos muchísimo, pero digamos, la tortilla es maíz. Es carbohidrato puro, ¿verdad? Y los nutrientes que aporta no son muchos. Introdujimos ahorita un producto que es corporativo muy conocido en Guatemala, que es la incaparina, es un cereal de soya que tiene proteína de origen vegetal. Y agregamos, digamos, a la preparación de la tortilla una pequeña porción de incaparina. Y les gustó mucho a las comunidades y estamos agregando con esa mezcla 2 gramos de proteína por tortilla. Y los están gustando. Y así estamos haciendo muchos talleres de educación. Hay un fuerte componente nuestro, Anthony, de educación para el cambio de conductas y comportamientos y educación nutricional que permita también, y debo decir esto, tenemos muchos embarazos en adolescentes, gente muy joven, Entonces son niñas creando niños que ellos mismos no aprendieron a nutrirse, ¿verdad? Entonces, mucho del trabajo del proyecto también, además de atender la enfermedad, de mejorar el agua, las condiciones, está muy enfocado en estas acciones de comunicación y educación para el cambio de comportamiento. Probablemente es donde hay que empezar, ¿verdad?
Han hecho dos campamentos, uno en Santa Eulalia y San Pedro Soloma.
Nosotros cuando definimos el área de influencia del programa, hay gente que nos pregunta, ¿ustedes están ahí porque seguro hay una planta? Y la verdad es que no. De hecho, estamos en zonas limítrofes con México. El campamento 1 está cubriendo tres distritos limítrofes con México, en La Libertad, Cuilco y La Democracia, se llaman. Son tres de los 340 municipios que tiene el país. Hay mucho trasiego de mercancía del lado de México y ahí realmente no es que estemos buscando nosotros vender nada. Fuimos ahí porque hay desnutrición. La Democracia es el segundo distrito con la prevalencia más alta de nutrición aguda en Huehuetenango y por eso montamos ahí el primer campamento. Ahí estamos funcionando desde el 10 de abril del año pasado. Y el segundo campamento, Anthony, se está por aperturar ahora el 4 de abril en la parte más norte de Huehuetenango. Va a cubrir 15 comunidades de Santa Eulalia y Soloma. Son otros dos municipios.
¿Consideran que es necesario e importante también que se involucren organizaciones internacionales,
Claro,
gobiernos?
absolutamente. Nosotros estamos, cuando empezamos a diseñar el programa, hicimos muchas consultas con organismos internacionales, cooperación, mismos actores rectores del gobierno, porque realmente el programa no intenta erradicar la desnutrición en Guatemala, no, no puede ser. O sea, nuestra función es proponer soluciones, modelarlas y tratar luego de proponerlas para que sean replicadas. ¿Por quién? Por los actores que deban ser replicadas. Trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Salud y otras organizaciones, el Ministerio de Agricultura, las municipalidades, ahora que han tomado posesión los nuevos alcaldes, es función de ellos trabajar en el tema del agua y tenemos muy buenas relaciones con los tres alcaldes de la región 1. Son muchas acciones y son multisectoriales. Este año, especialmente con la llegada del nuevo gobierno, hemos tenido reuniones, encuentros con autoridades. El señor presidente del país nos acompañó en el lanzamiento del segundo campamento. Hay miembros del sector privado también que están viendo el modelo con interés. Tenemos que demostrar que sí se puede. Desde el día uno hemos intentado hacer lo mejor que se puede hacer. Ahí al final del túnel hay una gran luz de esperanza de que este flagelo sí se puede combatir, pero en la medida que trabajemos juntos todos como guatemaltecos, que somos un país muy aguerrido y nos unimos mucho en las tragedias, todos los niños menores de 2 años que presentaban retardo de crecimiento al inscribirse, al día de hoy hemos logrado mejorar casi en un 75% de su estado nutricional. Y en desnutrición aguda, que es la desnutrición que mata, 100% de casos presentes con desnutrición aguda menores de 5 años inscritos con nosotros, a la fecha hemos logrado recuperar al 79% y lo seguimos manteniendo en el programa para llevarlos a la fase de sostenibilidad. Entonces sí se puede poder combatir la desnutrición.
Enhorabuena por esta iniciativa, que sigáis cambiando, bueno, la vida de tanta gente en el país.
Es un honor haber estado contigo y muchas gracias por el espacio.
Era nuestro colega Anthony Belchi en conversación con José Eduardo Silva, director ejecutivo de Guatemaltecos por la Nutrición, quien compartía su misión y logros en la comunidad guatemalteca. Y a ustedes, querida audiencia, gracias por su sintonía. No olviden que encontrarán nuevas entrevistas en nuestro podcast Conversando con la Voz de América cada día, de lunes a viernes, en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Nos reencontramos en la próxima emisión.